Buenas tardes. Uno de mis salmos favoritos es el que dice: qué hermoso y qué delicioso es habitar las hermanos juntos y en armonía. Y aquí nos podemos ver todas. Y estamos en armonía, especialmente y precisamente por eso, es para aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso vamos a hacer ahora. Vamos a continuar con Hechos. Nos toca esta noche Hechos 22 al capítulo 19. Hechos 18, 22 y el 19. Y empezamos un mes más. Seguimos en nuestro viaje, porque cada capítulo que estudiamos es un viaje a distintas partes, diferentes maneras y con diferentes personas. Y algunas veces a estas personas los trataban muy bien, otras los golpeaban y hasta los dejaban ahí por muertos. Pero siempre el mismo patrón. Iban a predicar el evangelio y muchos se convertían, aún en situaciones bien difíciles. En este mes, como lo hemos dicho ya, el libro de los Hechos es un libro de transición. Es narrativo. Aquí el Espíritu Santo, por medio de Lucas, nos está contando algo de lo que sucedió en esa época. Así que el mes pasado fuimos a cuatro ciudades. ¿Recuerdan? Esther nos llevó en avión. Bueno, ahora van a ir conmigo y vamos a viajar sin saber cómo ni en qué. Porque en unos cuantos versículos se habla del tercer viaje de Pablo. Pero como verán, Lucas lo resume sin mucho énfasis. A pesar de que fue un largo y arduo viaje, pero antes llegó a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y por supuesto, como siempre, iba a la sinagoga y discutía con los judíos. Dice en Hechos 18:19. Y querían que se quedara más tiempo, pero él no aceptó, porque se iba a Jerusalén prometiendo que volvería. Y aquí empezamos nuestro viaje. Pablo, en su tercer viaje misionero, un recorrido de por lo menos 2,400 kilómetros. Y como dije antes, no se habla mucho de todo lo que pasó. No es que viajara en primera clase. No, al contrario. Tal vez hasta en burro viajó. No sabemos, caminando, por todo lo que ha de haber pasado, por muchos rechazos, problemas de clima, desvelos, tal vez hasta hambre. Jamás sabremos las incontables historias de heroísmo que pasó Pablo y que nunca fueron registradas en las páginas de la Biblia. Leamos Hechos 18, 22 al 28. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Así que, habiendo él arribado a Cesarea, Cesarea se encuentra ubicado en la costa del mar Mediterráneo, a 37 kilómetros del Monte Carmelo. ¿Recuerdan donde Elías convocó al pueblo y a los profetas de Baal? Si quieren leer la historia, está en Primera de Reyes 18:20. Léanse todo el capítulo. Bueno, en ese Monte Carmelo estaba a 37 kilómetros. Y esta ciudad también se le conoce como Cesarea de Palestina. Allí Pablo subió a saludarlos y descendió a Antioquía y estuvo allí un tiempo. Y se fue a recorrer la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Con estas palabras, Lucas empieza el relato del tercer viaje de Pablo. El comentario del pastor MacArthur dice que Lucas, antes de continuar con el registro de su viaje, regresa para relatar lo que sucedió en Éfeso tras la salida de Pablo. Narra la historia de una persona en transición, Apolos. Este judío, natural de Alejandría, capital de Egipto desde el 330 a.C., fundada por Alejandro Magno, por eso es el nombre de Alejandría. Fue un destacado centro académico y cultural griego y estaba al extremo occidental del Nilo. Apolos venía de ahí. Varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice el 18:24. Era un hombre instruido que manejaba las escrituras de manera convincente. Sin embargo, le faltaba la plena comprensión del camino de Dios, pues él solo conocía el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento de los pecados en preparación de aquel que venía a darnos salvación, el Mesías. Él no entendía la muerte y resurrección, y menos que recibiera el Espíritu Santo. Él tenía conocimiento, pero le faltaba lo principal: ser salvo por gracia. Cuando empezó a enseñar las Escrituras y a hablar, ahí fue cuando Priscila y Aquila se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Fíjense cuán importante es conocer la palabra de Dios, y no solamente para que no nos engañen, sino para ayudar a entender a otros el verdadero camino de la salvación. Por eso, hermanas, siempre debemos de leer la palabra, debemos de estudiarla, que es la única que nos va a ayudar a conocer un poquitito más del maravilloso Dios que tenemos. El gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo, que hizo el sacrificio por ti y por mí, para darnos salvación. Y salen de la reunión Priscila y Aquilas, y yo me hago la película, como siempre pienso: seguro que se esperaron hasta que Apolo, todos los que estaban en la reunión se salieron, Apolo ya salió, terminó de saludar y salen. ¿Y qué pasa? Ahí esperándolos estaban Priscila y Aquilas. Lo invitaron tal vez a un café o un té o vayan a saber ustedes qué. Y ahí le empezaron a hablar. Le hablaron con humildad, con tacto y con amor. Le expusieron exactamente el camino de Dios, dice la Biblia, el camino del Señor. Ese término es del Antiguo Testamento para la instrucción de las cosas de Dios. En Génesis 18, 19, Dios habla a Abraham del camino. En Jueces 2, 22, habla de probar a Israel para ver si siguen el camino. Es para ver si siguen el camino a Jehová. Y también en el Salmo 25, 8 y 9 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Así se les llamaba a los creyentes del Antiguo Testamento, los del camino. Y se ve que Apolos aceptó y recibió la exhortación con sabiduría y humildad, porque leemos en el 18:27 que él quiere irse a Acaya a predicar. Esta ciudad, provincia romana, donde Galeón era procónsul en la época del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? En el capítulo 18:12, donde Galeón no le hizo caso a los judíos, lo vimos el mes pasado, que acusaban a Pablo. Bueno, este es el mismo, la misma calle. Abarca aproximadamente la mitad sur de la antigua Grecia. Las ciudades más importantes eran Atenas, Esparta y Corinto. Esta ciudad de Corinto se consideraba el centro administrativo y precisamente a esa ciudad quería ir Apolos. Así que los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera e inclusive le escribieron a los hermanos de la fe para que lo recibieran. Y fue de gran bendición y provecho a los que por gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Dice el 18, 27 y 28. Y las últimas veces que se nombra en la Biblia a Apolos es en Primera de Corintios 1:12 y 3:3, 4 y 6, donde Pablo les escribe a los de Corinto, en esa iglesia donde había tantos problemas, divisiones. Pablo le escribe, Primera de Corintios 11:12, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El 4 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de lo cual habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que allí se queda Apolos en Corinto. Mientras tanto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, regresó a Éfeso, como les había prometido. ¿Recuerdan? En el 18:23 les prometió que volvería. Así que en el 19, del 1 al 7, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí la Biblia habla de ciertos discípulos. Me llamó la atención por qué Pablo les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? De acuerdo con el comentario de nuestro pastor John MacArthur, hay mucha controversia con aquellos que creen que el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación o una segunda bendición. Pero sabemos que es errónea, porque como dijimos antes, Hechos es un libro de transición, lo que significa que las experiencias y los fenómenos descritos en Hechos no son la norma para el día de hoy, y tampoco la descripción de los discípulos, como los llama solamente. Eso solamente prueba que discípulo quiere decir seguidor o aprendiz. Y no siempre en el Nuevo Testamento se refiere a cristianos. Los fariseos tenían discípulos. Juan el Bautista también. La Biblia dice en Marcos 2:18: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y en Lucas 5:33, prácticamente le dijeron al Señor que sus discípulos eran unos comelones porque no ayunaban. Así que vemos que no todos los que se llamaban discípulos eran cristianos. Y estos hombres, después que Pablo les presentó el Evangelio y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y en el 6 dice: habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos como 12 hombres, salvos por gracia para vida eterna. La verdad entraba en sus corazones por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanas, está vigente y presente hoy para todo el que cree en Cristo el Señor. Pablo seguía hablando en la sinagoga. Dice el 8: habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca de Dios, del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo hablando por mucho tiempo a los judíos, y ellos, en vez de creer y arrepentirse, maldijeron el camino. Era el camino a Dios. En el Antiguo Testamento, el nombre original que le dieron a los cristianos en Hechos siempre les llamó los del camino. Pero ¿qué dice? Endureciéndose, habían escuchado la palabra de Dios y su corazón se endureció. ¿Con qué razón Pablo escribe en Efesios 2:2? Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ese bendito pero, Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Hermanas, no podemos decir estos israelitas cabezas duras que no entienden la palabra de Dios. Y así éramos nosotros, igual o peor. Y ahí está, solo por la gracia del Señor y su sacrificio es que yo puedo decir con certeza que soy salva. Y espero que también ustedes lo puedan decir, hermanas. Así continuó Pablo por alrededor de 2 años predicando y enseñando la palabra de Dios, haciendo milagros, sanando enfermos, sacando espíritus del cuerpo de las personas, los sanaba de esos espíritus malignos. Nosotros ni nos imaginamos lo que Pablo pasó, todo lo que vio e hizo en el nombre del Señor, que en realidad era el Espíritu Santo el que hacía todo eso. Todos los milagros los hacía el Espíritu Santo usando a Pablo. Y por eso vino otra situación para Pablo. Leamos del 19:13-17. Dice: porque algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En estos versículos cito lo que dice nuestro pastor en su comentario. El pastor MacArthur dice: Jesús extendió su poder sobre los demonios, delegando a algunos de sus seguidores. Durante su ministerio terrenal, tal poder milagroso fue exclusivo de unos pocos individuos durante la era apostólica, siendo básicamente las señales, prodigios y milagros que constituyeron las señales de un verdadero apóstol. Fin de la cita. Envió a 70 de sus discípulos a anunciar el evangelio del reino. Cuando ellos volvieron, exclamaron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice Lucas 10:17. Se les concedió poder sobre los demonios. Está en Mateo 10:8. Y en Hechos 5:16 registra que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por los apóstoles. Así que Pablo tenía ese poder como apóstol de sacar demonios. Pero miren lo que dice el verso 15. Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los demonios, hermanas, saben la palabra y tiemblan, conocen a Jesucristo y están conscientes de aquellos que predican la palabra de Dios. En este caso, Pablo. Y fíjense con qué fuerza sobrenatural un solo hombre atacó a siete y fueron avergonzados. Bueno, la palabra de Dios es más dura. Dice que desnudos salieron y heridos. Así que desnudos, heridos y avergonzados de todo, porque eran un montón y nada más un solo hombre, ¿cómo lo sacó? Cristo tiene poder sobre todo y sobre todos. ¿Se acuerdan también de Simón el Mago? Creía que podía engañar. Esto está en Hechos 8. Y aún ahora, ¿cuántos charlatanes hay por ahí que dicen curar de espíritus malos? Y hechiceros, y aún los que según ellos leen las manos. Hermanas, falsos. Esas personas lo que necesitan es a Cristo como su Salvador y Señor, que los redima. Y dice en el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y algo interesante que sucedió después, muchos de los que habían practicado la magia trajeron todos sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio fue como de 50,000 piezas de plata, equivalente a 50,000 días de trabajo para un trabajador normal, un trabajador promedio. Miren, yo intenté hacer la cuenta de un trabajador desde que empieza hasta que se jubila. Y todavía me faltaron muchos días. A ver si ustedes le sacan mejor. Así que muchos días, muchos días de trabajo y muchas piezas de plata quemaron. Así que, pero estos hombres de Éfeso destruyeron en público sus herramientas de trabajo. Por la gracia de Dios, creyeron y se arrepintieron. Cambiaron su vida. Y muchos, dice la palabra de Dios, muchos lo pudieron ver. Lucas no da muchos detalles de todo lo que pasó. Pero por la cantidad de libros quemados, nos podemos dar cuenta cómo estaba Éfeso, hundido en la oscuridad de las huestes de maldad, hechicería e idolatría. Pasadas estas cosas, dice el 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allá, me será necesario ver también a Roma. Pablo se propuso ir a Jerusalén. No sabemos por qué quería pasar por Macedonia y Acaya, pues estas ciudades están al lado opuesto de Jerusalén. Se cree que Pablo quería reunir una ofrenda para ellos. Como sabemos, allí había, en Jerusalén había mucha necesidad. Y en esto nos podemos dar cuenta del corazón de Pablo. Se preocupaba por los hermanos necesitados. ¿Cuántas de nosotros tendríamos que imitar al apóstol Pablo? Macedonia, una provincia de Grecia muy fértil. Tenía una carretera terrestre desde Bizancio, Estambul, al este, hasta el mar Adriático, al oeste. Se llamaba en esa época, en la época romana se llamaba Vía Ignacia. Filipo II consolidó el dominio en toda la región macedónica en los años 359 al 333 a.C., cuando lo asesinaron en el 333 36 antes de Cristo, Macedonia era la potencia militar más destacada de Grecia. Cuando llegó hasta Tracia, allí fundó a Filipos en el 168 antes de Cristo. Perseo fue el último rey macedónico derrotado por los romanos. Y estos la dividieron en cuatro distritos. Estos cuatro distritos eran independientes, pero después la constituyeron en una provincia romana, a Tesalónica como capital y Berea como asiento de asamblea. Eso es solamente algo de historia. Pero Pablo mandó antes a Timoteo y a Erasto, sus ayudantes. Timoteo, colaborador e hijo espiritual de Pablo, había estado en Corintos, si ven en el 18:5. Ahí está, antes de unirse a Pablo en Éfeso. Erasto se menciona en Romanos 6:23 y en segunda de Timoteo 4:20. Pero no se sabe si es el mismo Erasto. Así que los mandó antes y se cree que era para colectar las ofrendas y Pablo llevarlas a Jerusalén. Pero hubo otro disturbio más acerca de los del camino. Antes que saliera Pablo de Éfeso. Leamos 23 al 29. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Saben, por lo general, y no me refiero solo a los del mundo, muchas veces también nosotros, si nos tocan la bolsa, cuidado, el dinero es un arma peligrosa. Dice Primera de Timoteo 6:10, la primera parte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso estaban haciendo este alboroto, porque estaban perdiendo dinero, perdiendo clientela, y no era poquito. De todos los que se habían convertido y todos los que faltaban por convertirse, para el bolsillo de Demetrio y de todos los que trabajaban ahí, haciendo estatuas, ídolos, era mucho la pérdida. La adoración a la gran diosa Diana estaba regado por todo el Imperio Romano. Así que estamos hablando de muchas estatuillas que se vendían y mucho dinero que se estaba perdiendo, que no estaba recibiendo, según Demetrio, se supone que era el jefe. Y fíjense cómo empezó. En el 26 dice: pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y bueno, Pablo decía la verdad. Y hermanas, nosotras, por pura misericordia de Dios que nos abrió el entendimiento para reconocer y entender que esas estatuas son hechas manos de hombres pecadores. Y tristemente, ¿cuántas de nosotros llegábamos y lo hacíamos y nos arrodillábamos frente a esas estatuas, aquellas que que venimos del catolicismo, seguro que lo hacíamos. Pero fíjense, dice el Salmo 115:4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Alguna duda de acerca de qué eran estas estatuas? Eso eran estatuas hechas por manos de hombre. Y Demetrio, para crear confusión, algunos de los que estaban ahí tal vez ni siquiera sabían qué pasaba, pero veían el alboroto y no les importaba, también con tal de hacer bola y griterío, ahí estaban. Se lanzaron a hacer relajo también, sin saber qué era, por qué lo hacían. Y a los primeros que estaban ahí, que tomaron, fue a Gayo y Aristarco. Estos dos eran macedonios y compañeros de Pablo. A él no lo dejaron salir sus discípulos ni los amigos que tenía en el gobierno. A Gayo se le menciona como un hombre colaborador de Pablo, hospitalario. En Romanos 16:23. Y al único que junto con Crispo, Pablo bautizó. Eso está en 1 Corintios 1:14. Después Juan lo menciona como un amado hermano en 3 Juan. En medio del alboroto sale un tal Alejandro y trata de calmarlos. Cuando empieza a hablar, se dan cuenta que es judío y vuelven y empiezan a gritar lo grande que es Diana la diosa. Y el griterío continuó. Al fin, cuando se calman, trata de calmarlos, les dice en el Hechos 19:35, los calma el escribano. Él sabía que tal alboroto no tenía justificación ante la justicia romana. Este escribano es un funcionario, se cree que es un alcalde, un funcionario pagano. Dijo que nadie iba a dañar y afectar el poder de la diosa Diana. Pero hermanas, ahora en esta época, ¿quién conoce a la diosa Diana? Nadie. En cambio, millones de millones de millones alabamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Así que este escribano estaba equivocado. Y habiendo hablado como buen político, los despidió a todos, aún a los que empezaron el alboroto en el pueblo. Y así dejamos a Pablo preparándose para continuar su viaje a Macedonia y a Grecia. Que el Señor las bendiga. Oramos. Señor y Padre Celestial, soberano Dios, omnipotente Padre, tu palabra es verdad, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, porque este grupo que estamos aquí aprendiendo de ti, Señor, cada día es solo por la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que podemos venir ante ti, Señor, y saber que nos escuchas, saber que tenemos redención, Señor, que Jesucristo está a tu derecha intercediendo por nosotros, y esa es nuestra esperanza viva y eterna. Cristo, gracias, Señor, por eso. Gracias por todo lo que nos dejas en tu palabra, Señor, para vivir y para practicarlo, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hijas que te alaben, que te glorifiquen, que alaben tu santo nombre, Señor, y no que que te avergüencen, Padre. No que digan qué vergüenza y dice que es cristiana. No, Señor. Que digan, miren, ella es cristiana, alaba al Señor Jesucristo, aquel que murió y fue crucificado por nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu cuidado para con nosotros. Gracias por tu fortaleza para aquellas que están sufriendo enfermedades, Señor. Gracias por tu gran amor. Ahora, Padre bendito, quédate con nosotros en lo que vamos a seguir haciendo, Señor, que todo, todo lo que se haga es para tu gloria y tu honra. Amén.